Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Canta Claro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea. De manera que con esas fuentes de información, cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de fin de semana de Recuento Informativo, correspondiente al viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de noviembre de 2018. Aquí tenemos ya para ustedes los titulares de las informaciones más importantes. El músico cubano Roberto Carcassés vuelve a criticar la falta de libertades en la isla. Por otra parte, la falta de agua golpea varios hospitales del centro de Cuba, peligra la atención y la salud de los que allí tienen que ir a parar. Desde Santiago de las Vegas se está reportando cómo la basura desborda las calles de esa ciudad. La dictadura acusa de atentado al rapero Michael El Absorbo. Los opositores salen de prisión con licencia extrapenal. Un nieto de cubanos se convierte en el primer congresista latino por el estado de Ohio en los Estados Unidos. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Osneris Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila quejas de la población por altos precios en productos de primera necesidad. También escucharemos a Randy Caballero, quien reporta desde Baracoa la denuncia de una ciudadana sobre la grave insalubridad existente en un reparto de esa ciudad. En Latinoamérica al día, la justicia de Ecuador quiere juzgar al expresidente Rafael Correa por su presunta participación en el secuestro de un opositor en el año 2012 en Colombia. Fuerzas federales mexicanas detienen a uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reconoce que existe una grave crisis alimentaria en Venezuela. Testimonio de ciudadanos buscando comida en basureros. Caravana de migrantes centroamericanos exigió a la oficina en México de la ONU para los Derechos Humanos que se les proporcionen autobuses para llegar a la frontera con Estados Unidos. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, tenemos que el gobierno estadounidense anunció que prohibirá pedir asilo a los migrantes que entren de manera ilegal al país. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, presenta su dimisión a petición del presidente Donald Trump. Autoridades policiales identifican al autor del tiroteo que el miércoles causó 12 muertos en un bar de una localidad de California. El Comité de Defensa de la Municipalidad de Budapest realiza un simulacro de emergencia con participación de civiles y fuerzas de seguridad. Un hombre apuñaló este viernes a 3 personas en Melbourne, Australia, dando muerte a una de ellas. El agresor ha sido herido y capturado por la policía. El grupo terrorista Estado Islámico dejó más de 200 fosas comunes en las regiones de Irak que controló entre 2014 y 2017. En Pakistán, la cristiana Asia Bibi, que llevaba 8 años condenada a muerte acusada de blasfemia, fue absuelta y liberada. Del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos que un objeto desconocido que atravesó el sistema solar ha sido considerado por 2 astrónomos como una posible sonda de investigación alienígena. Una empresa de Noruega emplea gases de invernadero para producir algas como alimento en piscicultura. Recuerden, amigos, que en esta edición de fin de semana tendremos para ustedes las esperadas notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Vamos ahora con las notas del mundo de los deportes que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente. En el fútbol, el portero costarricense Keylor Navas ha sido relegado al banco en el Real Madrid. Mientras tanto, en las grandes ligas, los Indios de Cleveland dispuestos a ceder a alguno o varios de sus lanzadores estelares. Los detalles de estas informaciones los tendremos para ustedes, amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El reconocido músico cubano Roberto Carcassés, director del grupo Interactivo, volvió a criticar públicamente al gobierno castrista por la ausencia de un Estado de Derecho que permita a sus ciudadanos expresarse libremente y oponerse al régimen imperante. En un extenso comentario publicado este miércoles en su cuenta en la red social Facebook, Carcassés celebró la voluntad de las autoridades cubanas de realizar consultas populares y debates sobre un nuevo proyecto de constitución, pero también condenó las represalias gubernamentales contra todos aquellos cubanos que buscan soluciones políticas para mejorar su país por medios pacíficos, mediante razones y buenas acciones. Creo que uno de los puntos más importantes que deben estar consignados en el documento definitivo que se apruebe es la garantía de derechos a todas las formas de pensamiento político, escribió el músico, quien recordó que han sido precisamente la rigidez ideológica y la represión las principales culpables del desencanto masivo con el proceso impulsado por los Castro. Asimismo, Carcassés criticó duramente la letra del artículo 3, capítulo 1 del actual proyecto de constitución, el cual declara que el socialismo y el sistema político y social revolucionario son irrevocables. Las constituciones son hechas por los seres humanos y ninguna persona o grupo puede determinar un sistema social como eterno e irrevocable, porque entonces la Constitución dejaría de ser laica, como se proclama, para otorgar el papel de ungido o Dios a ese individuo o de iglesia a ese grupo. El músico señaló además que solamente la apertura económica política y el respeto a las libertades individuales de los habitantes de la isla dejarían sin sentido el embargo de Estados Unidos hacia Cuba. El extenso comentario de Carcassés fue celebrado y compartido por reconocidos exponentes de la música alternativa en Cuba, como son los casos del ex integrante de la agrupación Habana Abierta, Boris Larramendi, y del cantante y guitarrista Osamu Menéndez. Otra información, amigos, que está llegando desde dentro de Cuba es la que da cuenta del estado de la escasez de agua en hospitales del centro de la nación. El deterioro de las infraestructuras hidráulicas en el centro del país está golpeando con dureza varios hospitales de la región que no pueden funcionar con normalidad, ya que sufren desde un racionamiento diario del abasto de agua hasta cortes en el suministro de más de 3 días de duración, una situación que señalan trabajadores y usuarios de esos centros. Tenemos un problema con el abasto de agua. Las autoridades están tratando de solucionarlo con pipas, pero desde hace 3 días no se están realizando operaciones quirúrgicas, dijo una trabajadora del cardiocentro Ernesto Che Guevara al medio alternativo 14 y medio bajo condición de anonimato. Este complejo hospitalario, ubicado en Santa Clara y el único de su categoría en el centro de Cuba, especializado en enfermedades del corazón, está paralizado desde hace más de 72 horas por la falta de agua potable. Las redes hidráulicas del país se encuentran muy deterioradas, han dicho las autoridades, por lo que otros hospitales de la región también sufren problemas similares. Es el caso del Hospital Provincial de Cienfuegos Gustavo Aldereguía Lima y del Camilo Cienfuegos en Santi Espíritu, que han tenido que racionar el agua para evitar interrupciones en el servicio. Una trabajadora del Hospital de Cienfuegos se queja de que por la noche no hay agua en las salas de cirugía de emergencia y que los cirujanos han de lavarse las manos con bolsas de suero fisiológico. La misma rutina que en el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos se realiza en Santi Espíritu. Las enfermeras lavan las manos de los cirujanos con vasos de agua que extraen de galones que acumulan durante el día. Ya nos hemos acostumbrado a esta situación, pero no es sana y pone en peligro la vida de los pacientes. Ante el mundo nos pasamos la vida diciendo que somos una potencia médica y enviamos ayuda a otros países. Pero la verdad es que nadie sabe el sacrificio de los que trabajamos en salud pública, cuenta un cirujano a 14 y medio. El estado de los baños en las salas del Hospital Provincial de Cienfuegos es lamentable. Se quejan los usuarios que dicen que tienen que echar un cubo de agua, si lo encuentran, en los inodoros y que el mal olor es insoportable. Más informaciones para ustedes, queridos amigos radioyentes, y lamentamos que sea de otras desgracias parecidas. La presencia de contenedores desbordados de basura en las calles de Santiago de Las Vegas desató las alarmas de la población, que buscó ayuda de la prensa independiente para divulgar las imágenes que lo evidencian. El reportero de la Red Cubana de Comunicadores, Jorge Bello Domínguez, destacó el caso en su perfil de Facebook. El reportero, residente en ese barrio capitalino del municipio Boyeros, aseguró a Radio Martí que hace más de 7 días que no pasan los recolectores de desechos sólidos y los contenedores de basura están desbordados. Los residentes han presentado quejas al gobierno porque temen a complicaciones mayores que terminen afectando su salud, añadió Bello Domínguez. Han presentado quejas ante el gobierno municipal y ante las autoridades del Partido Comunista, y sin embargo no se resuelve. Las autoridades han estado alegando que no hay camiones recolectores, pero lo cierto es que mientras las autoridades determinan cómo solucionar la situación, los desechos se siguen acumulando, incluso en las avenidas principales de la localidad, poniendo a sus residentes en riesgo de contraer enfermedades como el dengue, señaló el periodista independiente. Aseguró que los propios vecinos fueron los que le pidieron que expusiera la situación en las redes sociales, porque creen que esa es la única forma en que las autoridades tomarán cartas en el asunto. Buen momento este para hacer una pausa, queridos amigos radioyentes, vamos a ella. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos a continuación lo último y más importante del mundo de los deportes. Más adelante, si Dios quiere, yo regreso con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingos de 8 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La llegada de Santiago Solari al banquillo del Real Madrid ha supuesto evidentes cambios en el conjunto merengue. A los ya conocidos cambios tácticos que el entrenador argentino ha ido implementando en el equipo, también hay que añadir que parece que ha decidido que el dueño de la portería sea el belga Thibaut Courtois. Y es que después de ser titular en los 3 partidos de Liga de Campeones que se habían disputado hasta la fecha, el portero costarricense Keylor Navas fue suplente en la visita al Victoria Pilsen. Thibaut Courtois, que también es titular en la Liga, parece ahora convertirse en el dueño total de la portería del Madrid. Llegado en el verano de 2014 desde el Levante, y clave en los éxitos que han venido acompañando al Real Madrid durante los últimos años, incluidas 3 ligas de campeones, no cabe duda que el futuro del portero, de 31 años de edad, está más complicado que nunca. De cualquier modo, en su última publicación en la red social Instagram, Keylor Navas escribió este versículo bíblico: "Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto". Y sí, amigos, Keylor Navas, como un buen guerrero, no rinde su espada. Y nos vamos al béisbol. Entre el 2016 y el 2018, el costo de la plantilla de 25 jugadores de los Indios de Cleveland para el día inaugural aumentó aproximadamente un 40%. Pero luego de alcanzar el juego 7 de la Serie Mundial en 2016, la novena de Cleveland no ha conseguido nada destacable. Por ello, este invierno, la gerencia del equipo necesita hallar maneras creativas para mejorar su plantilla, principalmente en los jardines y en el bullpen. Es por eso que se rumora que están dispuestos a escuchar ofertas de cambio por cualquier jugador, con excepción del boricua Francisco Lindor y del dominicano José Ramírez, los tres lanzadores que encabezaron la rotación de Cleveland en el 2018, Corey Kluber, el venezolano Carlos Carrasco y Trevor Bauer serían las piezas de cambio más valiosas del equipo, y los Indios podrían ceder a uno o varios de ellos con el fin de seguir siendo los favoritos en la central de la Liga Americana en 2019. Un equipo que se perfila con posibilidades lógicas para un cambio directo por uno de los abridores de los Indios sería el de los Yankees de New York, que buscan ansiosamente mejorar su staff abridor. De los tres abridores de Cleveland, parece que Corey Kluber es el más deseado, pero los Yankees también estarían detrás del zurdo Patrick Corbin de los Cascabeles de Arizona, quien es un agente libre. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El rapero Michael Castillo Pérez, conocido en el ambiente cubano como Michael el Absorbo, podría ser condenado a prisión por el delito de atentado. Sin embargo, las autoridades judiciales castristas no permiten que su abogada acceda a su expediente, luego de que el Tribunal Supremo declarase no al lugar el habeas corpus presentado. El habeas corpus se entregó inicialmente en el Tribunal Provincial, cuenta la actriz Iris Ruiz, quien ha corrido junto al artista Mauri Pacheco con la defensa del rapero. Allí lo negaron y entonces apelamos al Tribunal Supremo, que en ese momento aceptó el recurso. Nos exigieron una audiencia con representación letrada. Por tanto, contratamos a una abogada que debió revisar el expediente para ampliar el habeas corpus, que inicialmente había sido redactado por Cubalex con la autorización de representación de Michael, cuenta al Ruiz. Pero nada de eso sucedió. El Tribunal Supremo, después de haber aceptado el recurso legal, decidió declararlo no al lugar. Según denuncia Mauri Pacheco, la abogada se reunió con la presidenta del Supremo y le informaron que la decisión era condenarlo, aunque aún no se saben los cargos que enfrentará, pues la letrada que lo representa no ha podido acceder al expediente del artista. Y dentro de todo esto, una buena noticia. Dos presos políticos, recientemente excarcelados bajo licencia extrapenal, denuncian las condiciones de las prisiones y la situación en que ahora ellos se encuentran. La buena noticia a la que me refería es que al fin fueron excarcelados. Pero, según dice Manuel Rodríguez Alonso, activista de la corriente martiana, que cumple condena de 3 años por tenencia ilegal de armas, y Jader Fuente Arias, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Caimanera, quien fue sentenciado a 3 años de cárcel por el atentado. "Hace 3 días estoy trabajando cortando marabú", dijo Rodríguez Alonso. Por su parte, Jader, quien estaba en la prisión provincial de Guantánamo, fue trasladado luego a un campamento llamado Baldosa, donde asegura todos los internos son esclavos, que obligan a trabajar en el carbón o cortando caña. Jader denuncia además que está siendo amenazado con ser desalojado de la cuartería donde vive junto a su esposa y su hija. Y otra interesante noticia, una más que se suma a las que hemos estado ofreciendo en los últimos días acerca de posiciones políticas a las que acceden cubanos o descendientes de cubanos en los Estados Unidos. El republicano de origen cubano Anthony González se convirtió en el primer latino en Ohio en alcanzar un puesto en el Congreso de Estados Unidos para representar al Distrito 16 de ese estado. Tras conocer los resultados, González aceptó con profunda humildad y gratitud la responsabilidad de ocupar un escaño en el 116 Congreso. En estos tiempos divididos, mi compromiso es ser una voz para los valores perdurables que han inspirado a todas las generaciones de estadounidenses desde nuestros días de fundación. Con un respeto inquebrantable por la dignidad universal y la humanidad común de cada estadounidense, caminaré por cualquier puerta para trabajar en nombre del noroeste de Ohio, nuestras familias y nuestros trabajadores, escribió en una declaración. Estados Unidos es y será siempre un faro de esperanza para el mundo. El anhelo por las bendiciones de la libertad y la oportunidad que brinda llevaron a mis abuelos paternos a escapar de Cuba comunista en busca de una vida mejor, recordó. También se refirió al compromiso de proteger y defender el experimento estadounidense que llevó a su abuelo materno a arriesgar su propia vida en las costas de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. González señaló que los valores que aprendió de sus tremendos ejemplos y los de sus padres actuarán como una fuente constante de inspiración para hacer avanzar a la comunidad que representa.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Amigos, queremos anunciarles con mucho gusto que estamos recibiendo ya muchas respuestas para nuestro concurso La Constitución que queremos los cubanos, donde cada uno de ustedes, en compañía de alguna otra persona, pueden presentar sus trabajos a este respecto. ¿Qué quieren los cubanos para su constitución, que sea democrática? Los exhortamos que estén al tanto de nuestras informaciones para que puedan participar en este interesante concurso con interesantes premios también. Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Continúan los altos precios a los productos de primera necesidad que en el mercado y en la red de productos agropecuarios. Periódicamente en el programa Cuba Dice, que presenta por el Noticiero Nacional de Televisión, la población explica la imperante urgencia de bajar los precios a los productos agropecuarios, pero se le hace poco caso a tales propuestas y los precios siguen por las nubes, según palabras textuales en la población. Junto al déficit de oferta, los productos de mala calidad que a la vista, calabazas y plátanos movidos que se echan a perder o de tercera con precio de primera, sin contar los productos enlatados que casi nadie compra por el precio caro y la mala calidad, pese a todo eso, continúan los altos precios. Vale destacar, por citar un ejemplo, que el arroz está a 4 pesos la libra y los frijoles negros a 10 pesos la libra. Todo eso en moneda nacional y que conste los bajos salarios. Dania Meneses, vecina de la comunidad Limones Palmeros, hace poco me comentó que qué bonito presentan las cosas de Cuba por el noticiero, pero que la realidad es muy distinta y que si el socialismo es próspero y sostenible, será en otro lugar, porque en Cuba es un infierno. Fue un reporte para Radio República, desde Campatuey, Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carvallo, Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Denuncia Rosa Pelier del Rosario la insalubridad existente en el reparto Flora, perteneciente al Consejo Popular Turey, con sede en esta ciudad de Baracoa. Rosa asevera que la situación insalubre en esta localidad es un problema de años, a causa de la inactividad de la empresa de servicios comunales y otras entidades estatales del municipio, que no han enfrentado el problema de la sustitución de las fosas, cuyas aguas albañales corren por las calles y solares, penetrando en viviendas en épocas de lluvia. Argumenta Rosa que recientemente la Dirección Municipal de Salud multó a varias familias de esa zona por el descubrimiento en sus hogares de focos del conocido mosquito Aedes aegypti, cuando en realidad la acción efectiva sería el saneamiento de la localidad y la destrucción de todas las fosas que llevan hasta 15 años arrojando su fetidez a la vía pública, lo cual constituye una seria amenaza para la salud de los residentes. Caso muy parecido a lo ocurrido en la calle Patricio Lugumba, cuya marea aledaña es un gigante vertedero, morada de mosquitos, ratas y otras especies que atentan seriamente contra la vida de los residentes en la localidad y viviendas aledañas. Pelier del Rosario, de 57 años de edad y vecina del reparto Flora en el Consejo Popular Turey, acusa a la Dirección Municipal de Salud, al gobierno local y a la empresa de servicios comunales y demás instituciones involucradas por su negligencia e inactividad de las medidas aplicadas. Reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
La justicia de Ecuador llamó el miércoles a juicio al expresidente Rafael Correa por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
Realmente es un momento muy emotivo después del sufrimiento que hemos vivido durante muchos años, que hoy al fin el poder político, las mafias que siempre han gobernado este país, no hayan podido tener injerencia en una decisión judicial.
El exmandatario, que sigue en libertad en Bélgica, enfrenta desde julio una orden de prisión preventiva, pero solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide un proceso en ausencia por este delito, que se castiga hasta con 7 años de cárcel.
Cuando uno es llamado a juicio, tiene orden de prisión preventiva y ha decidido no entregarse, no dar la cara. La ley establece que tiene que ser declarado prófugo de la justicia y así ha sido declarado. Es decir, hoy es un prófugo más de la justicia, lamentablemente no quiere asumir sus responsabilidades en un juicio.
El llamado a juicio incluye además a 2 exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, que se encuentra en España. La justicia mantiene el pedido de circular roja de Interpol con fines de extradición para Correa y Romero. El juzgado ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o que se entreguen. Correa, que presidió el país entre 2007 y 2017, tilda de falsa la acusación y se considera víctima de una persecución de la administración de su ex aliado Lenín Moreno. El exmandatario sostiene que enfrenta 13 procesos penales en Ecuador.
Latinoamérica al día.
Elementos de la Marina, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República de México irrumpieron la medianoche del martes en el restaurante Moshomos, en la ciudad de Querétaro, en donde detuvieron a Ángel Humberto Chávez Gastelum y su hijo, el primero líder de una organización criminal que figura entre los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. La fuerte movilización, que implicó más de 20 unidades de diversas corporaciones, llamó la atención de los habitantes de Querétaro, pues incluyó el cierre de uno de los carriles laterales del Boulevard Bernardo Quintana, una de las vialidades principales de la ciudad. Se detalló que la detención se realizó con fines de extradición a Estados Unidos, hacia donde la organización de Chávez Gastelum coordinaba el envío de droga para su distribución a gran escala. El detenido, además, está acusado de al menos 2 homicidios.
Latinoamérica al día.
Según el más reciente informe difundido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés, en la lista de los países con cifras más altas de desnutrición se destaca Venezuela. El estudio determinó que entre los años 2014 y 2017, 600.000 personas se mantuvieron malnutridas y muchas murieron por falta de alimentos. El experto en materia agroalimentaria Adonai Ochoa afirma que ese informe demuestra que el próximo año será trágico en materia de alimentación para el país sudamericano.
Aquí va a haber más hambre. Aquí, para final de este año, el mes de diciembre y el primer semestre del año que viene, el pueblo venezolano no conseguirá alimento.
Para constatar la realidad de la situación de la alimentación en Venezuela, la Voz de América conversó con ciudadanos, quienes expresaron lo difícil que es conseguir las 3 comidas diarias.
¿Han perdido peso los venezolanos, señor?
Cantidad de peso. Muchos andan desnutridos, revoloteando montones de basura en la calle para poder comer, porque no hay comida.
Y precisamente la joven Mónica González, quien nos pidió ser grabada de espalda, explicó que debido a la crisis se dedica desde hace un par de años a hurgar por alimentos en los basureros.
Los famosos cueritos de pollo, carne, cosas así, pues que uno se consigue, que los botan.
¿Toda tu familia come de lo que puedes conseguir durante el día?
Sí, yo soy la que salgo a trabajar, reciclo y ayudo porque tengo una hija pequeña y mi mamá es una señora mayor y yo soy la que estoy a cargo de ella.
No obstante, el dirigente oficialista Argenis Chávez indicó que el gobierno trabaja arduamente en satisfacer las necesidades alimentarias y en impulsar la producción de alimentos.
Estamos ya adelantando proyectos de todo tipo, el plan de siembra, por ejemplo, así como reimpulsar la agroindustria.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Hasta las instalaciones de la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llegó, luego de caminar unos 13 kilómetros, un grupo de los 5.000 migrantes centroamericanos que se concentran en un centro deportivo en Ciudad de México. Encabezados por el periodista hondureño Milton Benítez, pidieron 150 autobuses para poder continuar por el territorio mexicano el camino que iniciaron el 13 de octubre en San Pedro Sula. Benítez apuntó que no deben repetirse tragedias como la ocurrida en 2011 en San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas, cuando 72 migrantes fueron asesinados presuntamente a manos del grupo criminal Los Zetas. A propuesta del personal de la ONUDH, una delegación del grupo de migrantes realizó una reunión a puerta cerrada con integrantes de este organismo, de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han recibido 19 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos y además se investiga la probable desaparición de migrantes en los estados de Veracruz y Puebla. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó un censo en el que registraron a 4.814 personas en las instalaciones del centro deportivo, pese a que la organización Pueblos Sin Fronteras, que acompaña el movimiento migratorio, había cifrado la presencia en más de 5.000.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El gobierno estadounidense anunció el jueves que va a prohibir pedir asilo a los migrantes que entren de manera irregular al país, es decir, aquellos que no lleguen por un puerto de entrada autorizado. Se espera que el presidente Donald Trump firme pronto el decreto para el nuevo reglamento publicado por el Departamento de Seguridad Nacional. La medida es anunciada mientras una caravana de centroamericanos avanza por México hacia Estados Unidos, un movimiento que el mandatario calificó de invasión. El jueves, unos 200 migrantes de la caravana se manifestaron en Ciudad de México ante una oficina de la ONU para pedir autobuses que los lleven a la frontera. Los migrantes que viajan en esta caravana, a la que siguen dos más con unas 2.000 personas cada una, están decididos a llegar a Estados Unidos, pese a las advertencias de Trump de que se les impedirá entrar, y al despliegue de unos 4.800 militares estadounidenses en la frontera. El jueves, varios migrantes, sobre todo hombres jóvenes, salieron del albergue en Ciudad de México para seguir su camino rumbo al norte. Se esperaba que el viernes el resto de la caravana retomara la travesía.
Nueva baja en el equipo de Donald Trump. El fiscal general Jeff Sessions ha dimitido a petición del presidente estadounidense. Ha sido la primera decisión de Trump tras las elecciones de medio mandato. Le sustituirá temporalmente el jefe de personal de la oficina del fiscal general, Matthew Whitaker. Lo anunciaba Trump vía Twitter al mismo tiempo que en un escueto mensaje daba las gracias a Sessions por sus servicios y le deseaba lo mejor. Preguntada por si cree que va a cambiar la relación de Trump con el Departamento de Justicia, la consejera presidencial Kellyanne Conway ponía en duda que Trump tenga una mala relación y señalaba que su relación con ese departamento no ha sido mala. Acabo de repasar la lista de los logros que ha conseguido el Departamento de Justicia bajo su mandato, decía. La renuncia del antiguo senador por Alabama y exfiscal general se produce tras más de un año y medio de tensiones por su decisión de apartarse de la investigación de la trama rusa. Desde entonces, Trump le reprochaba ser un ministro muy débil, incapaz de protegerlo de una injusta caza de brujas. Organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los inmigrantes han recibido con alegría y cautela la dimisión de Sessions, quien implementó la política de tolerancia cero en la frontera.
Las autoridades policiales han identificado al autor del tiroteo que este miércoles causó 12 muertos en la localidad de Thousand Oaks, en California. Se trata de Ian Long, de 28 años, que llegó al local donde se celebraba una fiesta universitaria a las 11:20 de la noche, hora local. Después de disparar al guardia de la entrada, entró al bar tirando varias granadas de humo y comenzó a disparar de forma indiscriminada. Long vivía en la localidad vecina de Newbury Park y era conocido por la policía. Hemos tenido varios contactos con el señor Long a lo largo de los años. Casos menores como golpes de tráfico. Fue víctima de una agresión en un bar local en 2015. En abril de este año los agentes fueron a su casa por un asunto perturbador. Hablaron con él. Estaba un poco iracundo. Actuaba de forma un poco irracional. Long era un veterano del Cuerpo de Marines en Afganistán. Su cuerpo fue encontrado en las oficinas del bar, por lo que, según las autoridades, podría haberse suicidado tras llevar a cabo el ataque. Donald Trump ha alabado la actuación de la policía y ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas. Entre ellas se encontraba el sargento del sheriff de la localidad, Ron Helus, que fue el primero en acudir al lugar del tiroteo y murió en el hospital a causa de los disparos. El presidente estadounidense ordenó que las banderas de todos los edificios federales ondearan este jueves a media asta como muestra de solemne respeto por las víctimas de la matanza.
Jóvenes huyendo de una sala de conciertos donde acaba de producirse una explosión. Así empieza el simulacro de emergencia organizado por el Comité de Defensa de la Municipalidad de Budapest. Los bomberos son los primeros en entrar en el edificio para evacuar a los heridos. En esta simulación hay 5 heridos en estado crítico, 15 personas con lesiones graves y varias con heridas leves. No hay víctimas mortales. Paralelamente a este simulacro de emergencia, el ayuntamiento de la capital húngara ha llevado a cabo otro. Hay un grupo armado en un subterráneo y los miembros del grupo empiezan a disparar y entonces llegan las fuerzas especiales de las autoridades fiscales. Sus miembros tienen que neutralizar al grupo y en el lugar encuentran una gran cantidad de tabaco ilegal. Fuerzas especiales checas se sumaron a este ejercicio. En total, 25 organizaciones y 300 personas participaron en ambos simulacros. En el papel de los heridos se pusieron alumnos y maestros de una escuela vecina.
El objetivo de este ejercicio es verificar la capacidad de cooperación entre las autoridades involucradas. Las observaciones recopiladas en antiguos simulacros son bastante alentadoras, pero se han detectado dificultades con el idioma cuando han participado extranjeros.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Tenemos una última hora en Australia y mucha confusión en Melbourne ante un ataque que está por determinar qué ha sido exactamente. Al menos una persona ha muerto y 2 han resultado heridas tras ser apuñaladas por un hombre. En esa ciudad, en Melbourne, el agresor ha sido tiroteado por los agentes y después detenido. Las autoridades también señalan que se ha producido un incendio en las proximidades del incidente que ha sido acordonado. Medios locales han mostrado a un hombre alto intentando asestar cuchilladas a los policías antes de ser abatido.
Un nuevo informe de la ONU publicado el martes denunció atrocidades cometidas por el grupo Estado Islámico que controló regiones de Irak entre 2014 y 2017. Más de 200 fosas comunes que contienen los restos de miles de víctimas han sido descubiertas en áreas antes controladas por el Estado Islámico en Irak, según el reporte de la ONU que publicamos hoy. El reporte presentado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU calcula que estas fosas podrían contener hasta 12.000 cuerpos. Aunque es difícil determinar el número total de personas en estas fosas, el sitio más pequeño en Mosul Este contenía 8 cuerpos, mientras que el más grande se cree que es la cueva natural de Hasfa, al sur de Mosul, que podría contener miles. Los investigadores de la ONU comenzaron a recabar pruebas de las matanzas y otras atrocidades del grupo yihadista, sobre todo contra los yazidíes. Naciones Unidas pide proteger los sitios para garantizar la obtención de pruebas que lleven a investigaciones creíbles, juicios y condenas de conformidad con los estándares internacionales, además de una respuesta a las familias de las víctimas. Por el momento se cavaron 28 fosas y se exhumaron 1.258 cuerpos, según la ONU.
Asia Bibi, una mujer cristiana pakistaní, fue liberada de prisión esta semana después de que la Corte Suprema de Pakistán anuló su condena y la sentencia a muerte por blasfemia contra el Islam. La mujer ahora se encuentra en un lugar seguro por temor a que sea atacada, informaron las autoridades. La liberación de Asia Bibi, madre de 5 hijos, provocó la ira inmediata de un partido islamista de línea dura que amenazó con paralizar la vida cotidiana de Pakistán con protestas callejeras si su absolución no se revierte. Bibi fue condenada por blasfemia en 2010, acusada de hacer comentarios despectivos sobre el Islam después de que sus vecinos se opusieran a que bebiera agua de un vaso porque no era musulmana. Ella siempre negó haber cometido blasfemia. El caso ha indignado a los cristianos de todo el mundo y el Papa Francisco se reunió con la familia de Bibi este año y dijo que oraba por ella. Italia se ofreció a ayudarla a salir de Pakistán y darle asilo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Un extraño objeto de forma tubular que durante el año pasado atravesó el sistema solar podría ser una sonda alienígena enviada para estudiar la Tierra. Esa es la hipótesis de Shmulevitz y Abraham Loeb, investigadores del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian. El cuerpo fue llamado Oumuamua, mensajero o explorador en hawaiano. Al explicar el desplazamiento del objeto, los científicos admitieron la posibilidad de que la ruta de Oumuamua haya sido direccionada y no aleatoria. La razón de esta hipótesis es que el objeto se movió a una velocidad mayor de la esperada al alejarse del Sol. Esa aceleración podría explicarse por la presión de la radiación solar, pero según los investigadores, eso solo es posible para cuerpos celestes que tengan una superficie grande y que sean muy delgados, lo cual no existe en la naturaleza. Oumuamua mide unos 400 metros de largo y tan solo unos 40 de ancho. La teoría de los científicos de Harvard causó furor en las redes sociales, pero muchos de sus colegas tienen dudas al respecto. Alan Fitzsimmons de la Universidad Queen's de Belfast dijo que en el objeto se observaron características consistentes con un cuerpo similar a un cometa expulsado de otro sistema estelar.
La piscicultura es vital para la economía de Noruega. Pescados, como truchas, se alimentan principalmente de harina de pescado, hecha de peces capturados en la naturaleza y sus derivados. En otras palabras, los peces menos útiles están siendo utilizados como alimentos para la variedad de cultivo más deseable. Noruega incluso ha enviado barcos a todo el mundo para aspirar el krill de las aguas antárticas y convertirlo en alimento para peces. La empresa noruega, CO2 Bio, dice que esto no es sostenible. Ha desarrollado un método en que el dióxido de carbono liberado por esta refinería puede usarse para alimentar algas que crecen en un invernadero cercano.
No es sostenible para el futuro como lo hacemos hoy, utilizando peces del mar. Si podemos llevar algas a un sistema terrestre y producirlas, por ejemplo, en un invernadero, sería mucho, mucho mejor. Tomamos el CO2 de la refinería y lo usamos para la producción de algas y biomasa, para producir ácido omega-3 para la industria pesquera, que se usará como alimento para los peces y más adelante para la gente.
También se están utilizando los métodos para cultivar algas utilizando otros desechos y subproductos. Producir suficientes algas para satisfacer las necesidades de la industria piscícola es el mayor desafío de CO2 Bio. Para dentro de 10 años, quiere aumentar la producción a 100.000 toneladas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos amigos a este recorrido por las noticias culturales, de la literatura, del escritor español César Pérez Gélida. Hoy les presentamos su reciente obra Todo lo mejor, un thriller donde los investigadores en una ciudad separada por un muro descubrirán que la crueldad no tiene límites. En la trama de Todo lo mejor, Víctor Lavrov es un joven agente de la KGB soviética, destinado en Berlín durante la Guerra Fría, que recibe una compleja misión que pone a prueba su talento como espía.
El caprichoso destino hará que su camino se cruce con el del inspector jefe de la policía criminal, Otto Bauer, empeñado en resolver las terribles muertes de 5 menores, unos asesinatos que las más altas esferas de la República Democrática Alemana se niegan a reconocer. Es entonces que Víctor, movido por su formación como psicólogo criminalista y por su tendencia a meterse en líos, brinda su ayuda a Otto. A la par, el agente intenta reconstruir una pasada relación con Erika, quien fuera responsable de seguridad de los deportistas de Alemania Oriental en las Olimpiadas de Moscú. Esta apasionada relación facilitará en ocasiones y entorpecerá en otras la investigación policial de Otto y la misión de espionaje de Víctor. La sospecha de que el culpable de los crímenes es alguien capaz de cruzar oficialmente de un lado a otro el telón de acero pondrá a ambos protagonistas en la coyuntura de investigar a altos funcionarios del Partido Comunista. En tanto, la supervivencia de un niño que ha escapado de ser asesinado y ha cruzado al Berlín Occidental, así como la ayuda de un comisario de la Alemania Federal, amigo de la infancia de Otto, serán claves para estrechar el cerco sobre el asesino. Un frenético final, lleno de tensión, persecuciones y giros de la trama, tendrá lugar antes de que todo lo mejor llegue a su impactante final. Del cine y sus estrellas. El cine de monstruos es de los más antiguos y de mejor taquilla en la historia. Arañas, gorilas, serpientes y cocodrilos, todos enormes. Hombres lobo, vampiros, seres infrahumanos que habitan en lagunas negras y por supuesto voraces y superinteligentes tiburones han colmado la gran pantalla. Pues bien, esto no se detiene. La productora cinematográfica Gravity ha confirmado que Megalodon 2 está cerca de una secuela. La primera película, con aquel pavoroso y gigantesco tiburón de los abismos del océano, se convirtió en un gran éxito de taquilla el pasado verano, recaudando más de 500 millones de dólares. La acción en Megalodon 2 se situaría 4 años después de los sucesos de la primera parte. El enfrentamiento con el terrible tiburón ha dejado secuelas en Jonas Taylor, que sufre pesadillas constantes. Como no escarmienta, el científico marino se une a una expedición para dar caza a la descendencia del megalodón que abatieron. Y por si fuera poco, ahora también a un gigantesco reptil marino. Es muy probable que Jason Statham repita en el papel protagonista, y además se informó que la productora Bell Avery ha comprado los derechos de las 8 novelas escritas por Steve Alten sobre el tema. Así que, amigos, creo que tendremos una larga saga de Megalodon.
Cuando te vi,
de la música. Vicente García, el dominicano ganador de 3 premios Grammy en 2017, ha estrenado el sencillo Loma de Cayenas, un merengue a dúo con su compatriota Juan Luis Guerra. El video de Loma de Cayenas se filmó en República Dominicana y muestra la empatía y conexión entre ambos artistas. Es un paso muy importante en mi carrera. Juan Luis Guerra es, sin lugar a dudas, el artista que más influencia mi música. Hacer una canción con él ha sido un sueño de toda la vida, afirmó el joven artista que prepara su próximo disco que saldrá a principios del 2019 y que fusiona ritmos del Caribe con elementos de la música africana. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la envidia es un pasaje al fracaso y a la infelicidad. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Cuando te vi, tú fuiste mi desvelo. Cambió de tono el cielo, se puso rojo ajititi. Cuando te vi, sentí que alzaba el vuelo. Yo tuve el mundo entero, fui floreciendo el capullito. Y así creció esta loma de cayenas. Nacieron en mi pecho para ti.
Por ti creció en el campo la esperanza negra. Cuando te vi, cayó en la siembra lluvia y crecieron las flores.
Ya se cosecha el fruto de nuestras ilusiones.
Mamita linda, cuando yo te vi, cayó en la tierra lluvia, me diste mil razones.
La dueña de mi sueño,
reina de mis amores.
La dueña de mi sueño, la reina de mis amores.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hay fechas en el calendario que son muy especiales para mí porque me traen un montón de recuerdos, algo que es común a todos los que, como yo, han vivido ya un gran trecho de sus vidas. Cuando los recuerdos son además agradables, gozosos, pues tengo que hablar de ellos porque aprendí desde temprano que las alegrías, si no se comparten, no son alegrías. Hoy es uno de esos días, pero además uno que comporta el beneficio adicional de unas buenas lecciones para nuestras vidas. ¿Cómo no compartirlo contigo, pues? Comencemos por el principio. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, una gran parte de los países de Europa que habían sido liberados por los países aliados cayeron en manos de la Unión Soviética, es decir, en manos del comunismo, con lo cual pasaron, desgraciadamente, de un totalitarismo cruel a otro totalitarismo no menos cruel. El comunismo siguió avanzando de la mano del poderío militar de los soviéticos. Otros países sucumbieron después. Algunos partidos comunistas de países democráticos se convirtieron en importantes fuerzas políticas. Cuba cayó también de la mano de un caudillo inescrupuloso sediento de poder. América Latina se llenó de guerrillas marxistas que amenazaban con apropiarse del continente. El sudeste asiático se hacía más rojo cada día y hasta dentro de la iglesia surgió una teoría marxistoide mientras la Unión Soviética retaba a Estados Unidos y al resto del mundo libre en distintos escenarios de competencia o confrontación. El mundo comunista tenía un símbolo tenebroso en el muro de Berlín, una impresionante muralla que separaba a los pueblos sometidos del este del resto de Europa y cuya misión era impedir la fuga de personas que trataban de huir del infernal dominio marxista, muchos de los cuales fueron ametrallados sin misericordia al tratar de cruzarlo. Politólogos, académicos, profesores de toda la haya y hasta algunos clérigos nos decían que el mundo entero caería en manos del comunismo, que la fortaleza militar y científica de los soviéticos era insuperable, que había que prepararse para una nueva edad oscura en la historia de la humanidad. Era imposible para los pueblos sometidos pensar siquiera en la libertad. Eso nos decían. ¿Sabes qué? Se equivocaron medio a medio. Los polacos, los checos, los húngaros, los rumanos, todos los pueblos cautivos, unos ahora y otros después, comenzaron a salir a las calles demandando libertad, pidiendo fronteras abiertas, pidiendo justicia. Lo que comenzó como una fuga masiva terminó como una rebelión masiva. Los soldados entrenados para defender al comunismo, hastiados también de esa basura, no dispararon. Y el 10 de noviembre de 1989, a golpe de heroísmo y de mandarria, vino abajo el muro de Berlín. Se acabó el imperio comunista. Los tiranos cayeron cuando los pueblos se pusieron de pie, a pesar del poderío soviético y contra todos los pronósticos de los que decían, aquí no hay quien se mueva. Mañana se cumplen 29 años de aquel histórico día. La lección es muy clara y mi gozo muy legítimo. ¡Que viva la libertad, caray! Amigos, y así concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que Dios mediante, el próximo martes, el próximo lunes es día feriado, estaremos nuevamente con ustedes aquí para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios acá en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento informativo.